Ahora en la tarde.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra en Irán pasa porque Benjamín Netanyahu ha dado órdenes directas de negociar con el Líbano para desarmar a Hezbollah. Un comunicado de la oficina del primer ministro recoge que esas conversaciones se inicien cuanto antes. Mientras tanto, Estados Unidos asegura que quiere un alto el fuego firme y duradero con Irán. Son declaraciones que acaba de hacer el número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos. Christopher Landau dice que Israel e Irán han mostrado su disposición a que el acuerdo sea así y confirma que están teniendo conversaciones para aclarar los detalles.
Estamos tratando de lograr un alto el fuego duradero y efectivo. Tengo esperanza, aunque nunca se sabe, las cosas son algo provisionales y el régimen iraní es aún más opaco de lo habitual en estos días. Pero creo que estamos trabajando muy duro para poner fin a la campaña militar.
Aquí en España, el juicio del caso Mascarilla se va a retomar el próximo lunes con las declaraciones de más testigos. El último en pronunciarse sobre esto ha sido el crítico socialista Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado a su partido que ejerzan la acusación contra quienes hayan abusado de la organización.
Puede darse el caso de que alguien haya robado al PSOE, de entrada su propia confianza. El PSOE es una organización absolutamente clara, no comparto para nada que haya sido objeto de financiación irregular. Otra cosa distinta es que alguien haya abusado o haya utilizado el PSOE para su beneficio personal, en cuyo caso lo que me gustaría sinceramente es que el propio Partido Socialista, que nosotros mismos, ejerciéramos la acusación contra aquellos que han abusado de la organización.
En menos de media hora, Gabriel Rufián e Irene Montero se van a dar cita en un acto en Cataluña para debatir el futuro de la izquierda. El líder de Esquerra Republicana y la eurodiputada de Podemos llegan con la intención de reconfigurar un espacio a la izquierda del PSOE, que en los últimos comicios autonómicos de Castilla y León se quedó directamente fuera. Sobre la posibilidad de ir en coalición a las próximas elecciones generales, ninguno de los dos partidos ha querido adelantar detalles. Y en los deportes, Rayo y Celta cierran hoy la Semana Europea del Fútbol. Luis Munilla.
Sí, después de la Champions se juega la ida de cuartos de final de las otras dos competiciones europeas. En la Conference League, a las 7 menos cuarto, Rayo AEK de Atenas en Vallecas, Carlos Ganga.
Ya está entrando Muni la gente a Vallecas y ya están colocados los casi 800 griegos que van a animar esta tarde al equipo de Atenas. Es uno de los partidos más importantes en la historia del Rayo y por eso Íñigo Pérez sale con todo. Este es el 11: Batalla, Chavarría, Leyen, Luis Felipe, Ratiu, Patecis, Unai López, Isi Palazón, Álvaro García, Ilia Sajomach y Jorge de Frutos.
Tiempo de juego arranca a las 6:30 y luego a las 9 vamos a contar también el Friburgo-Celta en los cuartos de final de la Europa League. En Monte Carlo está Carlos Alcaraz ahora mismo sirviendo para ganar el partido en el tercer set al argentino Echeverri. Ha comenzado el Masters de Augusta con salida prevista de Jon Rahm a las 7 de la tarde. En la Vuelta al País Vasco, Alex Aramburu ha ganado la etapa 4 y Pol Seixas es más líder. Y en la Euroliga de baloncesto, partidos importantes. Fenerbahce-Real Madrid a las 8 menos cuarto y Valencia-Panathinaikos a las 9 menos cuarto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana viernes vamos a tener cielo azul hasta mediodía, más nubes por la tarde y 28 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Villaverde hacia la A5 está afectando a la M45. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, A4 Butarque y A6 Aravaca. De salida, A3 en Rivas y M607 Tres Cantos. En la M40, Hortaleza y Coslada, hacia la A3 y Pozuelo y Somosaguas, sentido A5. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha solicitado en el Consejo Interterritorial la retirada del asunto relativo al manual de eutanasia. El objetivo, ha dicho, es enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales y abordarlo en la próxima reunión del Gobierno con las comunidades autónomas. Escuchas la tarde.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact.
Por primera vez en España se ha registrado la muerte de una persona relacionada con el consumo de una droga nueva, el nitazeno, un opioide sintético que es 40 veces más potente que el famoso fentanilo. Tan solo unos gramos de esta droga pueden provocar una sobredosis mortal. La noticia se ha hecho pública esta semana, pero sucedió en verano de 2024 en Pamplona. El joven de 21 años ingresó en el Hospital Universitario de Navarra el 28 de julio y reconoció haber consumido esta droga, nitazeno. Ese día pidió el alta voluntaria y 5 días más tarde falleció. Andrea Delgado, COPE Pamplona. Muy buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más se sabe de esta noticia, Andrea?
Bueno, pues efectivamente el caso ocurrió en agosto de 2024. Un equipo de emergencias del hospital acude a una llamada alertada por un testigo y encuentra a un varón de 21 años inconsciente con síntomas de sobredosis. El equipo de emergencias sigue el protocolo, que consiste en dar naloxona y mejora así su ventilación, la consciencia, y le trasladan al hospital de Navarra. Ahí sigue el tratamiento, hacen análisis y da negativo para opioides. Da positivo para otras drogas, como son anfetamina, metanfetamina, cannabis y cocaína. Al final lo estabilizan, se despierta y él mismo dice que ha consumido nitazeno. 4 horas después, como está estable, él pide la alta voluntaria, se la dan y se marcha. A los 5 días de este episodio, el paciente, como bien has dicho, es hallado muerto en su casa con evidencias de haber consumido drogas esnifadas, pero tampoco en ese momento queda documentado que una de esas drogas fuera el nitazeno.
Andrea, claro, estamos hablando de que todo esto ocurrió en 2024, en el verano de 2024, es decir, hace casi 2 años. ¿Por qué se conoce ahora la noticia?
Pues la razón es la publicación de un estudio en una revista interna del propio Hospital de Navarra. Es un estudio que los especialistas de ese servicio de urgencias y de farmacia del hospital, que son que estudian las toxicologías, han analizado varios casos que pueden estar relacionados con nitazeno. Ellos lo que hacen es escribir sobre varios casos en los que documentan cómo personas con sobredosis, que habían tomado varias drogas, tienen ciertos síntomas, todos parecidos, y uno de estos casos es este de 2024, en el que un joven de 21 años que hemos contado, él dijo que había consumido nitazenos, pero no queda evidenciado en lo que son los test de drogas. De esta manera, lo que hacen es escribir sobre varios casos que son similares, con los mismos síntomas, y que manifiestan que en ninguno de los casos quedaba patentado el que hubieran tomado esta droga. La razón de salir ahora es la publicación de este estudio.
Sería la primera muerte de una persona en España relacionada con el nitazeno, ¿no?
Claro, esto sería así si quedara documentado. El problema es que, nosotros COPE hemos podido hablar con el hospital y nos han dicho que, que efectivamente esta persona dijo de voz propia y el testigo que había consumido nitazenos, pero en ningún momento quedó documentado que esto fuera así, porque no estaba en la toxicología. De esta manera, el paciente, es cierto que él dice que lo había consumido, pero no queda documentado, de manera que la razón de la muerte en ningún caso queda documentada de esta manera, claro, por esta droga, sino que queda documentada por policonsumo de varias sustancias entre las que no está el nitazeno.
Andrea Delgado, COPE Pamplona. Gracias, compañera. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Pues estamos hablando de esta droga, el nitazeno. ¿Qué es exactamente? ¿Qué efectos tiene sobre el organismo? ¿Y por qué se dice que es mucho más potente que el fentanilo? Pues vamos a aclarar todas estas dudas con Emilio Salgado, responsable de la Unidad de Toxicología Clínica del Área de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Para empezar, igualmente. Para empezar, ¿qué es exactamente el nitazeno y en qué se diferencia de otras drogas?
Bueno, en primer lugar, el nitazeno no es uno, sino que es una familia de fármacos, como bien habéis comentado, derivados del opio, pero derivados sintéticos, es decir, fabricados, en un laboratorio, y que, tiene una historia más o menos reciente, es decir, fueron inventados o sintetizados en los años 50 del siglo pasado, mientras se buscaban fármacos para el tratamiento del dolor, El problema está en que era tal la potencia de estos fármacos que no se pudieron ni siquiera patentar, o sea, se patentaron, pero no pudieron salir a la venta porque mataban a los pacientes, ¿no? Es decir, eran venenos realmente muy potentes, con lo cual quedaron en un cajón, ¿no? Abandonados hasta que a principio de esta década, en el año 2020, pues empiezan a aparecer las primeras publicaciones que, bueno, pues están circulando y se están viendo ya, digamos, detección de componentes de este grupo llamado nitaceno, sobre todo el isotonitaceno, y que al año siguiente, pues ya se empezó a relacionar con fallecimientos, fundamentalmente en consumidores de opiáceos, ya sea heroína o ya sea fentanilo, en Europa, en el norte sobre todo de Europa. Con lo cual, estamos hablando de una noticia extraordinariamente poco habitual, ¿no? Es decir, tampoco tenemos que ser alarmistas, en el sentido que uno ya cuando escucha fentanilo o cuando escucha nitaceno, pues ya piensa, ¿no?, en la gran pandemia, ¿no?, de muertes por derivados del opio en Norteamérica, que ya llevamos en los últimos 20 años, pero esto no es así. Esto estamos hablando de un caso extraordinario, pero bueno, no por el hecho de ser extraordinario, deja de tener su relevancia, ¿no? Sobre todo pues para recordarnos, ¿no?, a los que nos dedicamos a esto, que el peligro está allí y que tenemos que ser muy vigilantes, digamos, ante cuadros clínicos que puedan sugerir una intoxicación pues por derivados del opio, porque es relativamente sencillo reconocerlo, pero que luego los test que tenemos para la detección de drogas no salen negativos. Ten en cuenta que nosotros cuando...
¿Qué es lo que ha podido pasar en el caso del chaval de Pamplona?
Bueno, en este caso ten en cuenta que cuando uno llega a urgencias con un cuadro de intoxicación, pues se le hacen un estudio inicial que llamamos de cribado de tóxicos en orina. Ten en cuenta que cuando se dice pues opiáceos, ¿no?, en orina positivos, ¿no?, pues ahí te saldría positivo, pero solo tres, serían heroína, codeína y morfina, ¿vale? Es decir, fentanilos, oxicodonas, es decir, todas las familias de semisintéticos y sintéticos no te salen positivo en el inmunoanálisis. Necesitas pues unas técnicas más especiales, unas técnicas que llamamos de cromatografía y sobre todo necesitas el patrón, es decir, necesitas para reconocer esa molécula cuando sale, digamos, el análisis cromatográfico. Como son moléculas muy recientes, por así decir, en cuanto a su introducción en el mercado negro, entre comillas, claro, no disponemos tampoco de estos patrones, ni desde el punto de vista de los laboratorios clínicos, ni de los laboratorios forenses. Es ahora cuando estamos empezando, digamos, a tener estos patrones que nos permiten detectar la concurrencia de esta sustancia en muertes o en intoxicaciones agudas.
Estamos hablando del nitaceno, ¿cómo actúa? ¿Qué efectos tiene sobre el organismo?
Bueno, tener en cuenta que los derivados del opio tienen todos una característica muy especial, y es que provocan una disminución del dolor, pero también todos juntos pues tienen una mayor o menor potencia para hacer una depresión respiratoria. Es decir, el derivado del opio lo que hace es matar a la persona diciéndole a su centro respiratorio, que está en el tronco encefálico, que deja de respirar, ¿no? Entonces, claro, una persona deja de respirar y fallece. Esto es, digamos, la razón, ¿no?, de una altísima mortalidad en los pacientes, digamos, cuando tienen una sobredosis por este tipo de sustancias. Pero estamos hablando de una sustancia... Bueno, es decir, ¿qué diferencia en cuanto a forma de matar de la heroína del nitaceno? Pues fundamentalmente es la dosis, ¿no? Es decir, estamos hablando de una dosis mínima que puede causar la muerte a una persona, incluso en personas que están ya con una tolerancia, ¿no?, a este tipo de sustancias.
O sea, que es verdad que el nitaceno es mucho más potente que el fentanilo, que a su vez se dice que es mucho más potente que la heroína.
Efectivamente, estamos hablando de una sustancia, según los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, es decir, de potencia, digamos, sobre el receptor MU, que es donde, MU opiáceo, que es donde actúa esta molécula, pues se ve que puede tener hasta 40 veces más potencia, ¿no?, en cuanto al receptor, y estamos hablando del fentanilo, con lo cual, claro, si tú esto lo ves, digamos, en cuanto a cantidad, pues 10 microgramos pues pueden causar una depresión muy grave del nivel de conciencia y puede ser, digamos, una dosis letal, ¿no? Es decir, que también, ya digo, varía con la tolerancia de la persona, pero claro, el riesgo está que esta sustancia se pueda mezclar, ¿no?, o que la consuma una persona que está, bueno, pues piensa que puede estar consumiendo heroína y que puede estar adulterada, ¿no?, con estos nitacenos, y esto causa una muerte segura. Y son casos que ya se han descrito fundamentalmente en el norte de Europa, en Escocia. Ya hubo alertas ya en el año 2021, sobre todo también en las repúblicas bálticas, ¿no? Es decir, zonas donde el consumo de derivados del opio, pues hay una población pues que tiene esa dependencia, ¿no? Afortunadamente nosotros en el área mediterránea es algo muy, muy, muy residual, y esto lo vemos en la urgencia, con decirte, por ejemplo, que el año pasado en el Hospital Clínic, en el área de urgencias del Clínic, se atendieron 1.500 casos de intoxicaciones por drogas de abuso. Bueno, pues solo en un 1,7% estaban implicados los derivados del opio. Uh-huh. Vale, aquí la problemática fundamental es el consumo, por ejemplo, bueno, del alcohol etílico, que está en el 57% de los casos que atendemos en urgencias, la cocaína y derivados anfetamínicos. Es decir, estamos en el fondo hablando, en nuestro ámbito, ¿no?, afortunadamente digo, de casos excepcionales, ¿no?, de intoxicaciones por este tipo de sustancias.
Vamos a escuchar el testimonio de Rafa Tuñón. Fue tratado con fentanilo con fines terapéuticos para superar un cáncer de garganta y acabó enganchándose a esta droga.
De repente me noto como muy bien, una sensación muy buena, y ya cuando pasa ese momento, ya de repente noto como un placer, un gusto, ¿no?, que me viene como desde el estómago hacia arriba y me relaja mucho. Pues esa sensación, a lo bestia, ¿no?, con ese placer directamente físico, ¿no?
Pues es el testimonio que contaba aquí en COPE en una entrevista. La verdad, doctor, que hace 2 años a todos nos sorprendió y nos sobrecogió la imagen de cientos de personas como zombies andando por las calles de San Francisco bajo los efectos de esta droga, el fentanilo, que aquí en España se utiliza con fines terapéuticos, lógicamente controlado y supervisado siempre en un hospital. ¿Pero hay certeza de que esta sustancia se haya instalado aquí en España ya con fines recreativos, o su consumo es totalmente residual?
En absoluto. Es decir, actualmente las fuentes y, digamos, las agencias de salud pública, que son las, digamos, los agentes que van y están en contacto y en constante estudio de, bueno, pues de las personas que tienen una adicción, ¿no?, los derivados del opio, bueno, pues hasta ahora pues no hay, o sea, se han encontrado de manera ultra residual. Es decir, de lo que conozco yo, para que te hagas una idea, es decir, el fentanilo es una medicación que también se puede prescribir, ¿no?, para el tratamiento del dolor crónico en parches, ¿no? Bueno, pues yo conozco algún caso ultra aislado de personas adictas, ¿no?, a los derivados del opio, ya sea heroína, fundamentalmente, que consumen el fentanilo, imagínate, rascando el parche, ¿vale?, y fumándolo luego. Es decir, esto nos habla de una disponibilidad completamente residual, ¿no?, en nuestras calles del fentanilo. Pero bueno, realmente es algo que, bueno, pues está ahí, ¿no?, y que pues las agencias de toxicovigilancia y reguladoras, bueno, pues estamos en alerta, precisamente pues para evitar, porque claro, el riesgo fundamental es, como te comentaba, la adulteración, ¿no?, de la heroína. Es decir, el momento que llega heroína adulterada, ¿no?, con fentanilo, con derivados de nitacenos, bueno, pues vamos, o podemos tener, digamos, un brote, ¿no?, de intoxicaciones asociadas a mortalidad relevante, ¿no? Es decir, es muy, muy pequeño el grupo de personas que son adictas, ¿no?, a esta sustancia en nuestra población, pero claro, como llegue esa sustancia, digamos, de ese grupo,
hay, digamos, mucho riesgo. Pues
habría muchísimo riesgo, efectivamente.
Estamos hablando con Emilio Salgado, responsable de la unidad de toxicología clínica del área de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, otro de los ejemplos de nuevas drogas que han aparecido en nuestro país en los últimos años es el de la cocaína rosa.
Es la droga por la que habría muerto un menor de 14 años en Getafe, en Madrid. A la cocaína rosa se le conoce también como Tusi. Se suele presentar en polvo de color rosa, y esta droga psicodélica.
Esta noticia es de febrero de 2024, cuando conocimos el caso de la muerte de este chico que estaba relacionada con el consumo de esta droga. ¿Cómo de peligrosa es la cocaína rosa?
Bueno, en primer lugar, la cocaína rosa no es cocaína, sigue rosa, pero no es cocaína. El nombre de Tusi viene del acrónimo Tusi-B, del inglés, que realmente es una molécula que se sintetizó en los años 80 del siglo pasado y que es un derivado anfetamínico. Es decir, estamos hablando de como un primo hermano, ¿no?, del éxtasis, ¿no?, del MDMA. El tema está en que, claro, nosotros en urgencias empezamos a ver casos de personas que nos llegan pues con un cuadro de agitación, ¿no? Muy relevante, después del consumo afirmado de algo conocido como 2CB, 2C, ¿no? O cocaína rosa. Pero claro, el caso es que cuando hacíamos los análisis toxicológicos en estos pacientes no encontrábamos 2CB, encontrábamos concentraciones variables de MDMA, ¿vale? Que es el éxtasis, ¿no? Que es un derivado anfetamínico clásico, y también de ketamina. El ketamina es un anestésico disociativo que se consume también de forma ilícita y que provoca, bueno, pues alucinaciones, un agente alucinógeno, entre otros efectos, ¿no? Entonces, claro, lo que cuando hablamos de cocaína rosa estamos hablando de una mezcla en cantidades desconocidas de MDMA junto con ketamina y junto con cafeína, ¿no? Es decir, pero claro, esto pasa mucho con los que consumen este tipo de sustancias, que es que ni el vendedor ni obviamente el que consume este tipo de sustancias sabe exactamente la proporción de de la composición exacta, ¿no? de esta sustancia. Y esto puede dar lugar, obviamente, pues a episodios de sobredosis y sobre todo, pues como en el caso tan desgraciado que comentabas, ¿no? Una reacción que puede llegar a la muerte a una persona.
Emilio, vosotros trabajáis en primera línea. ¿Hay más droga que antes? ¿Se consume más? Ya no solo me refiero a estas drogas nuevas como hemos hablado, nitazeno, fentanilo o cocaína rosa, sino drogas en general.
Desde el punto de vista epidemiológico, hemos de entender que la pandemia de COVID fue un hito, por así decir, desde el punto de vista también de la toxicología clínica. Es decir, básicamente hubo un cambio cualitativo, ¿no? Más que cuantitativo. Es decir, sí que es verdad que en el 2022-2023 sí que pudo haber registrado un repunte, ¿no? de casos de intoxicaciones por sustancias de abuso, por lo menos en el Hospital Clinic, ¿no? Que es donde yo trabajo. Pero a partir del 2024 parece que la cosa pues está afortunadamente pues decreciendo, ¿no? Es decir, sí que es verdad que pueden haber más sustancias en el mercado, porque ten en cuenta que el consumidor pues va buscando más cosas nuevas, ¿no? Sobre todo el consumidor de nuestra área geográfica, que es un consumidor que va buscando estas experiencias fundamentalmente en el ocio nocturno, ¿no? Es decir, el consumo de sustancias de abuso en nuestro ámbito es fundamentalmente para el ocio, ¿no? Es por eso por lo que una de las, si no la reina, digamos así, de las drogas de abuso estimulantes en nuestro ámbito es la cocaína, ¿no? Uh-huh. No tengo una percepción de que haya más drogas, claro, si lo comparamos, por ejemplo, con el antes de la pandemia, sí que hay, pues, o sea, hubo un decrecimiento y luego un ascenso, ¿no?, en los dos años siguientes. Ahora parece que estamos estabilizados, afortunadamente.
Pues la aparición silenciosa de nuevas sustancias cada vez más potentes nos recuerda que el problema de las drogas no ha desaparecido, sino que cambia de forma y exige estar siempre alerta. Emilio Salgado, responsable de la unidad de toxicología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos por estos temas y a vuestra disposición.
Gracias, Emilio. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear. La cantidad de casualidades que hay en la vida en esto de los cumpleaños. Que tienes un hijo y nace el 10 de abril. Pues dentro de unos años tienes otro. Oye, y mira por dónde. La puntería. La vida quiere que también nazca el 10 de abril. Pero es que hemos conocido un caso, no solamente el del jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, sino un oyente que nos ha llamado hace un poquito, que sus tres hijos nacieron el mismo día, Rosa.
Sí, el mismo día. Eso es puntería. Eso es un diseño de ingeniería familiar. Porque dime tú, ¿cómo puede ser eso?
Pero totalmente.
¿Cómo puede ser eso? Pues sí, y luego, bueno, estamos hablando precisamente de este tipo de coincidencias. Y lo de los amigos que cumplen años el mismo día...
¿Cómo se resuelve esto?
Tiene un lado oscuro que nadie cuenta y es el drama de la fecha de celebración.
Tengo una amiga que cumple los años el mismo día que yo, el 17 de agosto. Y un amigo que también cumple los años el 17 de agosto, también en año diferente. Así que vamos, para ponernos de acuerdo, para poder celebrarlo, es algo un poco complicado.
Y encima agosto, ¿eh? Que los del verano lo tienen complicado.
Es un encaje de bolillos. Aparte que uno dice, yo el viernes porque viene la familia de fuera, el otro sábado porque el viernes trabajo, el otro el domingo a mediodía porque tengo una comunión. Y luego lo que haces es un cumpleaños que, a disgusto de
bueno,
los tres.
Bueno, muchos de los de agosto lo celebran en septiembre o hacen un cumpleaños preventivo.
Hacen bien.
Lo hacen en junio, porque saben que en agosto la gente suele estar de vacaciones. Pues encima, si es complicado en verano, imagínate si te tienes que poner de acuerdo con dos amigos más.
Efectivamente, sobre todo en agosto. Bueno, ¿y a quién le gusta lo que estamos diciendo, compartir el protagonismo el día de su cumpleaños? Pues a este oyente no.
Hola, gente. Pues a mí lo que me pasa es que cumplo los años el 1 de marzo, igual que mi madre y mi hermana. Y claro, para mis padres ha sido un ahorro. Una tarta en el cumpleaños. El presupuesto de regalo repartido entre tres. O sea, que es un poco trauma infantil.
Trauma,
y aparte
trauma.
Me llamo José, como mi padre. Encima es en el mes de marzo. O sea, que ya ves que marzo tengo. Gente, José desde Girona.
Un abrazo, José. La verdad, me imagino esa tarta de cumpleaños cambiando velas. Venga, sopla tú. Cambia las velas con el número, sopla tú también. Pero la misma tarta, varios cumpleaños.
Eso no es lo peor. Lo peor es que tú vas a soplar las velas y tienes al otro quitándote el deseo. Y estás ahí de reojo a ver si su regalo es mejor que el tuyo. Es que ahí hay mucho problema, ¿eh? Bueno, pues de compartir cumpleaños y esas cosas hablamos hoy en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No es un nefasto resultado para el Madrid, evidentemente.
Nadie puede decir que está eliminado el Madrid.
O sea, yo lo que digo es, si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Y si pasa el Barça, pasa el Bayern. Pero es que estoy convencido. O sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes del partidazo.
Esto es una... Pero científicamente, Paco, ¿cómo lo haces?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Hay quien lo cuenta.
¿Y
quien te hace entenderlo todo.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente. Estados Unidos puede tener el control casi absoluto del espacio aéreo iraní, pero poner soldados sobre un terreno hostil resulta mucho más complicado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En medio de la tregua de dos semanas que han alcanzado Estados Unidos e Irán, todo el mundo mira en este momento al Líbano, ese lugar que no está incluido en el alto el fuego y que Israel ha atacado en las últimas horas con especial dureza. El de ayer fue un día negro. Un día muy difícil, un día muy duro. Se despertaron con la buena noticia de la tregua, pero los libaneses sufrieron el peor de los ataques desde que arrancó el conflicto. 160 bombas cayeron en 10 minutos que dejaron al menos 250 fallecidos. La última hora es que Netanyahu ha ordenado hace unos minutos abrir negociaciones con el Líbano. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero la realidad es que la situación sigue siendo muy difícil. Hoy Hezbollah ha respondido atacando al norte de Israel y el ejército hebreo ha vuelto a golpear este país martirizado. Nos vamos a ir allí, al Líbano. Y vamos a hablar a continuación con Rania. Ella es libanesa, tiene 50 años y es profesora de español. Nos atiende desde un barrio cristiano en Beirut, una zona que hasta ahora parecía segura. Rania, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, Rania, ¿cómo estáis?
No sé qué decirle cómo estamos. Estamos muy mal de los nervios después de lo que pasó ayer. Anteayer nos despertamos con una buena noticia que hicieron el alto el fuego entre Israel, entre Estados Unidos e Irán, y parece que esto no está incluido para el Líbano. Nos despertamos ayer por la mañana con 100 misiles en Beirut, con 300 muertos, más de 800 heridos. Niños buscando a los padres en un mismo piso, padres muertos, niños inocentes muertos en pleno Beirut. ¿Qué le voy a decir? Son demonios. Ya, el ser humano no vale nada, no vale nada. Son inocentes, no han hecho nada. Es terrible, nadie tiene ganas de hablar hoy, estamos muy mal de los nervios, los hospitales siguen trabajando mucho para poder salvar a los que pueden salvar. Es terrible, es terrible. Mi hermano es médico en un hospital, ayer le vino una mujer con manos y piernas suplicándole para que si pudiera volver a ponerlos juntos para enterrar a su hijo. Es terrible. Están jugando con nosotros como si fuera un juego de ajedrez. ¿Qué le puedo decir? Es terrible. Lo siento porque no tengo los nervios. Lo único que estoy intentando ahora como intentar fingir delante de los niños que vamos a la montaña, nos vamos a alejar un poco de Beirut, que las cosas van a mejorar, pero llevo 50 años viviendo lo mismo. Pero antes no era así la guerra, antes nos íbamos en los búnkers y sabíamos que estábamos a salvo. Ahora con toda la tecnología y todos estos avances y estos misiles que llegan hasta muy, muy abajo, ya no hay ningún sitio Y ayer nos dijo el portavoz de Israel que también los cristianos de esta parte somos responsables porque no hemos podido quitar las armas de Hezbollah como si nosotros pudiéramos hacerlo y que somos ahora todos responsables, que no hay ninguna zona segura y que ellos hacen lo que les da la gana.
La verdad, Rania, te escucho y me quedo sin palabras porque efectivamente es terrible. Lo que estás contando es muy duro, todo lo que estás narrando, y no me extraña, la verdad, que queráis salir de allí. De hecho, creo que ahora mismo estáis preparando la maleta, ¿no? Porque queréis iros a una casa que tenéis en la montaña, más alejada de la zona de conflicto, ¿no?
Sí, estoy preparando todo para los niños en maletas, cojo el coche, mi madre va a subir a la montaña, la familia de mi hermano no se queda en el hospital, y nos vamos a sentar todos juntos unos días hasta saber a dónde vamos, porque según lo que oímos es que los que van a hablar es el viernes, van a hablar Estados Unidos e Irán, pero de ahora hasta el viernes, hasta mañana por la tarde, ¿qué nos espera? Porque estos locos de al lado están tirando misiles bajo excusas de que los de Hezbollah están escondidos entre nosotros, y no sabemos si es verdad o no, porque es gente armada que hace la guerra en el sur contra ellos. No tienen ni aviones ni nada. Ellos van en aviones, bombardean edificios enteros que están cayendo. Es terrible. No sé, para matar a uno de estos, están matando a 100 de enfrente.
Pero tu barrio, Rania, es una zona cristiana. Es verdad que vivís al lado de la embajada de Estados Unidos, pero está lejos del sur del país, que es el punto ahora mismo más caliente. ¿Qué pasa ahora? ¿Que tampoco es seguro vuestro barrio?
Mira, ayer por la tarde pasó uno en una motocicleta al lado de la embajada y disparó muchos tiros. Entonces nos mandaron en altavoces la embajada que por favor no salgáis de casa, quedaros dentro de vuestras casas. No sabemos seguir aquí, subir a la montaña, pero ya decidimos. Subimos con los niños y después veremos.
¿Qué edades, por cierto, tienen los niños, tus hijos y tu madre también, Rania?
Mi madre tiene 70 años. Mi hijo, el mayor, ya se marchó hace 2 días, gracias a Dios. Y la niña tiene 17 y el niño 11 años.
¿Y cómo le explicas a un niño, 11 añitos, cómo le explicas a tu hijo todo lo que está pasando? ¿Se lo cuentas tal cual es? ¿O le edulcoras, me imagino, algunas cosas para que tenga el menor temor posible?
No, él sabe todo, porque sí, por mucho que al principio queríamos esconder, pero después, por mucho que quisieras esconder, viene y dice, yo sé, cuéntame, dime, ¿qué está pasando? ¿Estamos a salvo? Yo siempre sí, estamos a salvo, pero en la montaña mejor. Vamos con mis sobrinos, que son más chiquitines, 9, 10 años. Pero antes siempre decían, en el sur. Pero después de lo que pasó ayer, ya no hay más en el sur, donde está mi madre, incluso el edificio se mueve.
Rania, libanesa, profesora de español que vive en Beirut, la capital del Líbano, y que nos ha atendido mientras, como nos estaba contando, prepara la maleta para poder marcharse con sus hijos y su madre y sus sobrinos también a una zona más segura, a la montaña, para alejarse un poco de esa zona más complicada, de ese punto caliente al que Israel golpea en las últimas horas con muchísima dureza y crueldad. Rania, gracias por atendernos.
Un abrazo, adiós.
Pues seguimos en la tarde de COPE, donde como cada jueves deberíamos contarte lo que hay que ver y lo que hay que oír, pero hoy no tenemos sección de cine porque la voz de nuestro queridísimo Juan Orellana, Juan, un saludo desde aquí, nuestro crítico de cine, pues ha decidido hacer un giro de guión inesperado y nos ha dejado en silencio. Es decir, que se ha quedado el pobrecito mío sin voz, que está más afónico que yo que sé que. Se ríe Rosa Rosado. Ríete, ríete.
Me río.
Pero él quería venir y decimos, ¿pa' qué, Juan?
¿Pa' qué? De hecho, a ver, hoy estaría en modo película muda, pero yo creo, Pilar, que no viene porque ha decidido que para lo que hay que ver... mejor quedarse en casa.
Bueno, te diré una cosa, porque este hombre, como habla tanto y no se calla ni debajo del agua, aun estando afónico, con el poco hilo de voz que le quedaba, nos ha dicho que hay dos películas muy recomendables que se estrenan este fin de semana, que son Incontrolable y En busca de el Mesías. La primera es un thriller, de esos que te mantienen pegado a la butaca sin poder pestañear, y la otra es una peli más íntima, más emocional y espiritual que nos invita a reflexionar.
Bueno, o tensión máxima o reflexión profunda, cada uno que escoja el plan que prefiera.
Eso es, siempre hay donde elegir. Bueno, pues vamos al lío, porque ya que no tenemos sección de cine, vamos con la música.
Bueno,
lo que tenemos que oír, Rosa.
Además, tenemos sorpresa porque alguien ha venido a vernos al estudio y de momento os doy tres pistas para que vayáis pensando. A ver, una, creció en el barrio La Laguna, junto a la playa de su querida Cádiz. Dos, lleva más de 20 años siendo la mitad de un fenómeno imbatible. Y tres, hoy viene a decirnos que aunque el camino se bifurque, la esencia nunca se pierde.
Todo empezó jugando a ser estrellas por un día, imaginando que las musas nos protegerían. De tanto usar la fórmula de aquella rebeldía, era normal que algún día se acabaría. Gracias al pasado, me quedo con lo bueno que me ha regalado. Gracias presente, por enseñarme a verlo todo tan claro. Hoy se ha instalado en mi cabeza la tranquilidad y una voz que dice canta y no pares. La bendición que necesita el alma para vibrar. Contigo, contigo y contigo, contigo adelante.
Bueno, durante años Andy ha sido parte de una de las parejas musicales más reconocibles de este país, pero llega un momento en el que el guión se rompe y con una enorme valentía decidió soltar el lastre y emprender un nuevo camino que responde al nombre de Solo, y aquí está Solo ante el peligro.
Andy Morales, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, de peligro nada, porque lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está siendo eso de empezar a escribir tu nombre en singular y que la gente te mire de otra manera?
Por una parte está siendo bonito, pero por otra parte en muchas ocasiones me siento extraño, pero bueno, esto es, como digo yo, una carrera de fondo y espero que dure mucho y acostumbrándome.
Claro, han sido muchos años formando el dúo Andy y Lucas, pero poco se habla de lo que sucede cuando se rompen las parejas, los dúos. ¿Hay más alivio en este caso o más dolor?
A día de hoy siento alivio, a día de hoy. Al principio claro que sentía dolor porque eran muchos años juntos, de la manera que fue, no fue la más deseada, la más bonita, ¿no? Y bueno, teníamos que pasar por ese momento. A día de hoy yo estoy contento, estoy muy feliz con lo que me viene ahora de primavera y verano y si Dios quiere también en el otoño. Y bueno, esto también consiste en números y los números pues están saliendo bien, los del disco en este caso. Los de la gira, tengo bastantes conciertos y voy con mi equipo con el que siempre hemos ido los dos en años anteriores. Y bueno, loco en verdad por arrancar, hemos hecho dos conciertos primero el mes pasado y realmente ahora vengo a Madrid. El 20 de abril.
¿De abril?
Tengo Barcelona, Sevilla y ya después lo que es el verano, que ya sabemos que es un poco todo más fiesta, más locura, más lo que la gente necesita también, ¿no? La alegría y olvidarse de los problemas. Así que intentaré aprovecharlo y disfrutarlo.
¿Quién eres tú para jugar?
Sí, dicen que las canciones expresan lo que uno no se atreve a decir muchas veces hablando. ¿Te has quedado a gusto?
Sí.
¿Y tanto?
Sí, porque por fin hice la música que... Siempre he hecho música que me ha gustado, pero por fin he decidido yo si equivocarme. Y bueno, y contar a lo mejor mis historias, ¿no? Que muchas veces... que a mí también me gustaba estar siempre en un segundo plano, pero también me gusta expresar mis sentimientos. Y ahora, pues bueno, a lo mejor hay gente que no le convenza, y a otra gente que es verdad que le he sorprendido por mi forma de... Vamos, la que yo siempre he sido realmente. Lo que pasa es que siempre he sido un poco más introvertido porque la otra parte era más extrovertida. Uh-huh. Y bueno, siempre estaba más cómodo en el lugar en el que estaba. Ahora tengo que estar al pie del cañón y no me incomoda. Al contrario, estoy un poquito... La gente que me conoce dice, ahora eres tú.
Ahora estás siendo tú.
Claro.
Oye, pero en las letras vemos que hay algún mensajito y algún que otro dardo también, ¿no?
Bueno, yo pienso que hay que decir cosas en las canciones, ¿no? Que puede ser amor y desamor, pero con historias también que a uno le han podido pasar. Como en mi caso es un tema totalmente biográfico, vamos. Uh-huh. Y ahora mismo, porque esto como va tan rápido con la vida... No voy a decir la música, pero es la vida. Ya tengo hecho otro de... Bueno, esa índole. Pero para mí...
¿Otro disco?
No, otro tema.
Otro tema. Claro, yo también digo otro disco. Estás...
Otro tema. No, a ver, he parado porque si no me pongo ahí... Venga, vamos a sacarlo como churro.
O sea, estás en un momento en el que te nace de dentro.
Es que estoy muy contento, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz, y con los que me he hecho el equipo de trabajo son iguales que yo, o sea, son más pesados todavía.
Culos inquietos.
Sí, y Andy, vamos a hacer esto, Quillo, mira, pues vamos a hacer lo otro. Bueno, y la verdad que al final dices tú, coño, qué bonita es la música y qué contento estoy de hacer música, encima que el alrededor que tengo pues también va a la paz que yo, ¿no? Entonces pues todo creo que es más fácil.
Oye, ¿en qué punto está hoy la relación con Lucas? ¿Indiferencia, respeto, distancia?
No sé nada de él. Tenía contacto con algunos miembros de su familia y también se ha cortado. Y bueno, no sé, lo único que sé es que se iba a operar ahora y nada más. Sé que profesionalmente también está trabajando para un disco, pero no te puedo decir nada a ciencia cierta porque no tengo contacto con nadie de su entorno.
¿Pero te gustaría que el tiempo arreglara las cosas o hay etapas que es mejor dejar cerradas del todo?
Yo no puedo decir de este agua no beberé, pero ahora mismo sí te digo que lo veo muy complicado porque pienso que es una etapa que se tenía que cumplir, que yo espero que le vaya lo mejor posible, pero mi tranquilidad y mi paz no me la va a robar. No me la voy a robar yo mismo. Uh-huh. O sea, no me voy a meter en ningún charco. Porque digo que me mojo seguro. Pero prefiero que cada uno esté en su sitio
poco
y que sean por su parte, que sea feliz. Yo lo soy ahora también y listo. Si puede hacer música, que la haga, que yo sé que a también le gusta. Y bueno, si puede vivir de ello, pues mejor.
Bueno, pues eso, poquito a poco, como dice esta canción de Andy, y la vida y el tiempo ya dirá. Bueno, llegados a este punto, hemos preparado un test con Rosa.
A ver, yo lo he llamado Andy amigómetro, porque es verdad que la amistad es el motor de todo y a veces se nos avería. Entonces vamos a ver qué tipo de amigo eres tú en las distancias cortas, ¿vale?
Vale.
Empezamos, por ejemplo, con la llamada del drama. Tu mejor amigo te llama a las 4 de la mañana porque su novia lo ha dejado con el monitor del gimnasio, ¿vale? Y está fatal.
Sí.
No, la novia de tu amigo la ha dejado por el monitor. Entonces tú tienes concierto el día siguiente. ¿Qué haces? 3 opciones. Le escuchas mientras simulas que estás despierto haciendo ruidos de ajá, sí, uh-huh, te entiendo. Le dices que yo, date una vuelta por el parque, vete a correr un rato y mañana hablamos. Y cuelgas, o te vas a su casa con una caja de churros y lloráis los dos hasta que sale el sol.
Directamente me voy a buscarlo.
Con los churros, ¿no? Fundamental, que los churros te levantan el ánimo, menos a
lo que pasa que a mí me da el dentía, entonces ya le preguntaría, ¿tú quieres churro? Yo te llevo churro. Yo.
¿Quieres churrito?
Pero iría, claro. Vamos.
Bueno.
Es más, es que este ejemplo es muy duro, pero este ejemplo le ha pasado a un amigo mío.
¿Qué me dices?
Hace unos años, sí, no es broma. Por mis hijos que se mueran, vamos, que no sé, que no. le pasó a un amigo mío. Lo dejó la mujer por el monitor.
Y allí acudiste tú.
Cuando me lo ha dicho, me reí por eso. Dije, hostia.
Lo dejó por
el monitor.
Eres una visionaria, Rosa.
No lo sabía, te lo juro que no lo sabía.
Te lo juro, en serio. Vamos, te lo juro por mis hijos, que yo no juro por mis hijos.
¡Qué fuerte!
De verdad, ¿eh?
Bueno, vamos con el segundo.
Digo, anda.
Anda. Momento secreto. Te cuentan un chisme de esos que rompen internet. Estás en una cena, llevas dos copitas de vino y el chisme está ahí en tu cabeza dando vueltas. ¿Qué haces?
Lo cuento del tirón. Mira, si no te he dejado.
Exactamente, o sea que si no lo dices tú, lo va a decir otro. Que fluya la información, ¿no?
A ver, bueno, si es algo que tengo que tener callado, no. Pero si es un chisme de así lejano, de en plan de... Y yo estoy... En familia, digamos.
¿Sí?
Yo creo que lo cuento, pero el primero, vamos.
Pues, y terminamos.
¿Y si no se escribe una canción con el chisme?
Por supuesto.
Y ya tú interprétalo como quieras.
Eso es.
No, y si no, da una pista. Oye, no sabes de lo que me he enterado, por si alguien pica, ¿no? Bueno, terminamos con el orgullo gaditano. ¿Habéis tenido una pelotera de las que de esas de no hablas en tres días por una tontería, yo qué sé, por comerse el último trozo de jamón? A ver, ¿quién da el primer paso? ¿Tú porque no aguantas estar mal y te pones de los nervios? Le mandas un audio de WhatsApp, pero por error, como si fuera para otra persona, para ver si contesta, es decir, que sea la otra persona la que dé el primer paso, o te esperas a que cumpla años para mandarle un mensaje de felicidades y ya si eso retomáis la charla. Es decir, que eres un pelín rencoroso.
A ver,
ya, la 3.
Sí, la 3. Claro, no, si es un amigo de verdad, no lo solucionaría en pocos días, seguro. Cuando a mí se me pasara un poquito mi enfado.
Tu rencor.
Tuviera exacto. Soy muy olvidadizo y ya se me olvida, pues. Pero sí es verdad que me cuesta mucho.
Ya. Yeah.
Me cuesta mucho, pero porque yo soy muy cabezón, no porque... Yo no me considero mala persona, pero es verdad que tengo un carácter cuando me enfado que no me gusto ni a mí.
Ni a ti. Bueno, según tus respuestas, tu perfil de amigo, podrías haber sido un amigo de oro, de esos que donan un riñón si hace falta, pero al final son tan perfectos que resultan un poco aburridos. Podrías haber sido amigo intermitente de los que aparecen y desaparecen, como luego Diana, pero tu resultado es el nivel pro. Es decir, tú eres el amigo gaditano.
¿Ah, sí?
Esto es, te falla, pero luego te canta una chirigota y se arregla todo.
Claro.
De eso se trata, de arreglarlo todo.
¿Sí o
de
no?
Que sí.
Alegrar la vida.
Así estamos.
Y para acertado. Alegrar la vida, para eso, pues comienzas una gira solo tour, que el próximo 20 de abril llega al Teatro Rialto de Madrid. ¿Cómo está siendo el reencuentro con tu público, Andy?
Al principio, porque hemos tenido ya dos presentaciones en Granada y en La Línea, en Cádiz. Al principio me he sentido extraño, me he sentido muy, no sé, después de tantos años con Lucas, pues ya solo en el escenario me sentí extraño. Pero sí es verdad que el primer día había mucha tensión, pero el segundo día ya me lo pasé muchísimo mejor. Uh-huh. Y vi a la gente también como más contenta con el espectáculo, ¿no? O llamémosle. Y no sé, ahora en Madrid la verdad que voy a estar muy nervioso, con muchas ganas, pero voy a estar nervioso porque es la capital. Y de aquí puede salir cosas muy buenas o muy malas. Entonces voy a intentar de que salgan buenas y que la gente sobre todo disfrute y se lo pase bien, que es mi meta. Puedo decir a mi favor que la mitad del repertorio son temas del pasado. Entonces hay mucha gente que me pregunta y los que han ido a estos dos primeros conciertos lo han visto. Pero claro, mucha gente que no, a lo mejor no me sigue directamente, pues me sigue preguntando. Que sí, hombre, que se canta Son de Amores, se canta Tanto la Quería.
Las canciones que todos conocemos, no, y las que esperamos oír también,
es que yo
claro.
Yo no sé si...
Bueno, es que son tuyas también y no puedes renunciar a ellas.
Son tu
pasado, son tu música, son tu vida.
Exacto, yo no puedo... Es que eso es como, no sé, es como, con todo mi respeto, pero como renunciar a un hijo. Porque es que yo he nacido con eso, prácticamente con esos temas. Es verdad que hay otros muchos que yo soy autor, que también fueron singles en su momento, no tan conocidos como estos, porque estos fueron la bandera nuestra, ¿no? Pero también están metidos en el directo y bueno, los dos conciertos estos que tuve, fueron bastante bonitos. Y la gente, sobre todo con los temas antiguos, pues entregada, así que guay.
Pues Andy, te deseamos todo lo mejor, te va a ir muy bien seguro, porque aquí en Madrid también hay mucha gente que te quiere,
lo sé.
Te sigue y que te apoya. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Gaditano de pro, ni más ni menos.
Hombre, ¿y que eres Andy? Que no empiezas en la música ahora, que tienes un discazo.
Poquito a poco, como digo yo.
Que sí, hombre, que eres muy grande.
Gracias, Andy.
A vosotras, muchas gracias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la repanocha.
En la tarde del domingo.
Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
Se acabó el luto.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Mucha televisión.
Así va el país.
Viva el cine español. En 13.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? ¿Cómo empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Y acabamos, Rosa, el programa de hoy con un oyente.
Pues sí, estamos hablando de coincidencias en las fechas de cumpleaños y aquí va un 3x1.
Buenas tardes, gente. Os voy a contar mi caso. Yo tengo un hermano mellizo, tenemos 35 años los dos, ¿vale? Y mi madre pues no estuvo el día de su cumpleaños. O sea, el día de su cumpleaños pues tuvo mellizo. Vaya regalito. Venga, saludos.
Vaya regalito, Pilar.
Totalmente. Así terminamos. La radio continúa en COPE. Llega ya Expósito Sol Interna. Hasta mañana.
Cadena COPE.
El pasado miércoles, el Partido Popular ha logrado hacer valer su mayoría en el Senado para tramitar una ley destinada a prohibir los homenajes a los terroristas de ETA. Sin embargo, el Partido Socialista votó en contra y, en nombre de una supuesta convivencia, evidenció la diferencia de trato que dispensa a las víctimas del franquismo y a las de la banda terrorista ETA. Con este posicionamiento, los socialistas adelantaron, además, la que será su posición cuando la reforma penal planteada por el PP llegue al Congreso. El trato a la memoria de las víctimas del terrorismo etarra constituye una de las más graves anomalías democráticas de nuestro país. Que en España se puedan realizar homenajes a quienes decidieron asesinar por motivos políticos es un hecho inaceptable. La situación es singularmente grave por cuanto gran parte